En verano se da mucho el no tener así tanta vergüenza y demás.
En verano disipamos nuestras buenas costumbres de una forma superlativa.
De ellas vamos a hablar luego, dentro de un ratito, con Padilla.
Que tienes ganas de irse.
Toma. Sí, sí. Y esos efectos psicológicos que nos produce la desinhibición en verano. Porque en verano nos desinhibe física y psicológicamente.
Efectivamente. De esto empieza en primavera, que empezamos a alterar nuestra sangre. Empieza a hacer más calorcito, empieza a hacer más sol, los días más largos. Y eso saca el animal que tenemos dentro.
Sí, que vamos todos por la calle.
Vamos, ¡ajo! ¡Ajo!
No, esos eran los del zoo, que ya se han ido.
Pero esos eran mosquitos.
Sí, bueno, había de...
De todo.
Había de todo. Mira, Guille, por ejemplo, cómo se desenvuelve con ese escote que lleva,
pues
ahí.
Es más formalito. Qué chico más formal. Yo le estoy viendo y está ahí todo el rato calladito. Se ríe y tal. Es muy formal.
Es que es filósofo.
Ah, claro.
Es filósofo.
Y pones así, ¿no?
Estudié, la mano en la valla. Estudié filosofía, ¿eh?
Ya.
Estudié, pero ser filósofo es una cosa y estudiarla es otra.
¿Y por qué lo dejaste? ¿Por qué lo dejaste?
No, si no lo dejé. Estudié la carrera entera, hice una tesis doctoral, bueno, presenté una tesis doctoral, pero como no me dieron beca, pasé de continuar. Yo ya quería dinero en el bolsillo y no me becaron. Y luego, lo del cajón vino antes, que habéis hablado de los militares, no sé qué, vino por no hacer la mili. Ah. Él lo sabe, porque fue una de mis primeras víctimas como alumno hace 16, 17 años en Pan Bendito, en la escuela esa. Yo les dije, vosotros me firmáis un papel si yo vengo aquí a los chavales a enseñarles a tocar el cajón y así no hago la mili, y ahí empezó mi historia del cajón. Pero, o sea que...
La pregunta clave es, ¿y tú sabías tocar el cajón? Claro, entonces, ¿cómo para dar enseñarlo? Clase.
Yo aprendí casi con ellos, como quien dice. Hombre, yo he estudiado música desde chiquitillo, sí. Hice música cuando vivía en Cartagena, me hice mis 5 años de conservatorio, pero estudié violín. Yo estudié violín, coral y solfeo. Y lo del flamenco pues viene de Cartagena, de sobre todo de mi familia, de mi madre, que es artista, y siempre hemos estado ahí con el Festival de las Minas de la Unión y entre artistas. Y bueno, pues el flamenco era una cosa que nos ha gustado mucho y está muy presente en mi casa siempre. Sobre todo la figura de Camarón de la Isla.
¿Y cómo ahora, de repente, desde los años que nos conocemos, de repente estás produciendo... espectáculos en teatro?
Yo, hablando una vez con Luqui Losada, que es un percusionista importante, es el percusionista que ha tenido siempre Antonio Canales, que ahora está yendo con Tomatito, con El Cigala, con Montse Cortés, con Sara Varas, bueno, una lista innumerable, ¿no? Para mí es la referencia como percusionista. Hablando una vez con él, nos dimos cuenta que los percusionistas tenemos en el escenario una visión que no tiene ninguno, ¿vale? Porque el bailador o la bailadora es el protagonista, es el divo, ¿no? Entonces no tiene visión lateral ni ve a nadie más que se ve a sí mismo, y todos le acompañamos. El cantaor acompaña también, pero muchas veces es la figura, porque es una actuación de cante, es figura, y entonces no tiene una visión tampoco como tenemos nosotros. El guitarrista muchas veces son recitales de guitarra, y es porque en el flamenco se habla de baile, cante y toque, ¿no? Entonces nosotros somos los que siempre acompañamos. Nosotros nunca... somos acompañados, siempre acompañamos. En un espectáculo de una hora y media, a lo mejor tenemos 30 segundos de gloria, que metemos la mano al instrumento, a la percusión y descargamos, ¿no? Y punto. Pero siempre estamos acompañando, mirando y haciendo todas las transposiciones de los momentos, de los ambientes, ¿no? Ahora es el bailador, tienes que preocuparte de saber acompañar los pies, los gestos. Ahora la guitarra, tienes que bajar la intensidad, que se oigan las falsetas de guitarra. Ahora el cantador, tienes que darle mucha libertad, tienes que jugar con el tiempo, porque a veces suben y bajan el tiempo. Entonces tenemos una visión de todo, ¿no?
Global.
Esto con el tiempo lo que hace es que uno se da cuenta de que aprende a montar un baile, de que aprende a montar un tema para un cantador, de que aprende a hacer unos cierres para un guitarrista, no sé qué, y te da una visión como coreográfica, ¿no? No sé cómo se dice, coreográfica se dice.
Ecografía. Sí.
Ecografía flamenca, ¿no? Te da una visión de enema flamenco, o endoscopia flamenca también, ¿no? Y lo que hace es que te lleva a querer empezar a montar historias, ¿no? Y, por ejemplo, Luqui Losada...
Tienes la visión completa del espectáculo.
Claro, eres el que te encargas un poco de transportar todos los ambientes, ¿no? Con la percusión. Entonces, te creas esa propia visión y con el tiempo, pues, eres capaz de montar tus propios espectáculos. Y Luqui Losada, porque es el ejemplo que yo siempre hablo, ha estado montando unos cuantos de espectáculos con Tony Galif, que es un director de cine francés, película Vengo, Exiles, un tío que tiene el León de Oro y no sé qué, tiene unos cuantos premios, y lo montaba. Y entonces decía, ¿quién es el director artístico? Es el cajonero. ¿Y por qué el cajonero? Y dice, porque es el que tiene la visión más amplia de todos los espectáculos, porque siempre acompaña y siempre está al tanto de todos, y no como el resto, que son figuras y están al tanto de sí mismos, ¿no? Y bueno, con el tiempo eso, y con mi espíritu, porque yo soy inquieto, pues voy montando historias y tal, y un cantador que me gusta, no sé qué. Y yo, pues, ya sabes que sigo defendiendo a JJ Chaleco, premio Goya por la película Fugitivas. Y se la sigo defendiendo como un cantaor con un talento espectacular que bueno, que a veces la gente triunfa y a veces no, ¿no? Y es complicado, yo no soy nadie, pero sigo montando, dando guerra, mandando emails a todo el mundo y haciendo cositas. Ahora estoy haciendo cosas en el Teatro Lara. Y bueno, pues...
Pues cuéntanos alguna de esas cositas, el Teatro
pues
Lara.
Pues hay unas cuantas fechas. Hay una fecha... Les he organizado una fecha con Guadiana, que es un cantaor que viene de una familia muy grande, la familia Salazar, Suárez Salazar, que tiene la parte rumbera, que es un Azúcar Moreno, Los Chonguitos, y la parte flamenca, que es su padre, que en paz descanse, Porrina de Badajoz, casi Ramón el Portugués... él ha sido cantaor muchas veces. Él, por ejemplo, es un ejemplo de... Un cantor que siempre ha estado detrás, ¿no? Ahí en el flamenco y en muchas músicas ocurre que mucha gente está detrás y debería estar delante, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Y entonces Guadiana, yo le hice una reseña para anunciar la actuación, diciendo que siempre detrás de una gran mujer, detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer, detrás de grandes figuras de baile hay unos grandes músicos. Y Guadiana es un gran cantador, por ejemplo, y creo que es el momento de que, como el baile ha apagado mucho el cante y el toque, en la época del baile, pues es un momento en el que empecemos a ver otra vez el cante, ¿no? Y él puede ser un gran anfitrión porque lleva toda la vida cantando, es un gran cantador y es referencia de muchísimos cantadores que beben de él, porque es totalmente diferente a todo y suena nuevo, suena totalmente diferente. Y Guadiana estará el día 11, el martes día 11 en el Teatro Lara, y luego yo tengo cosillas en el Café del Lara y en el Teatro Lara. El Café del Lara es el hall del Lara que lo han habilitado. Tengo ahí unas cosillas con bailadoras.
¿Se está llevando mucho eso ahora en los teatros? El café de...
Se está haciendo muchísimo. Yo recuerdo el rollo crisis,
ahora
¿no?
mismo lo de...
Sacar tajas de todos lados, ¿no?
Lo del el Teatro Español fue quizás el primero que
no
lo hizo.
No lo sé.
El Teatro Español es el que está en la Plaza Santana.
Sí.
Sí. Sí. Pues sí, ellos fueron los primeros que lo hicieron, que tiene el Teatro Español, naturalmente, y luego hicieron el Café del Español.
Claro.
Lo mismo con actuaciones más pequeñas, más pequeñas, vodevil, sí. Pequeñas actuaciones, tipo el café teatro de famoso de los
a 70, pie de suelo, o sea, no hay escenario, sino que se está en el suelo. Nosotros nos han puesto unas tablas para los bailadores, las bailadoras, pero estamos en el suelo y estamos prácticamente, yo estoy tocando y tú te estás tomando una cerveza a mi lado y te estoy hablando. O sea que es muy interactivo, como se diría actualmente, ¿no? Y ahí hay unas cuantas fechas, y hay una fecha muy interesante de una chica que hace poco he conocido, que se llama Bettina Flatter, que es noruega, y que la escuché acompañando a baile, tocando la guitarra, que lleva 20 años tocando la guitarra flamenca y es espectacular cómo toca. Ha estudiado con maestros importantes como el Entri, que es el maestro de casi todos los guitarristas de Madrid, de los guitarristas de Saravaras, de Canales y tal. Y la vi tocar, ¿no? Y muy bien, acompañada, muy bien. Me sorprendía primero ver una mujer noruega tocando la guitarra también, pero luego me sorprendió cuando la fui a ver a ella su espectáculo, ¿no? Y cantar bulerías en inglés, tangos en inglés, pero con un sentido pop o no queriendo ser flamenca, ¿no? Y cuando la escuché tocar una rondeña, que son la rondeña es el fandango de ronda, cantada en suajili. Y digo, bueno, Betty,
eso ya rizar el rizo,
claro,
¿eh?
Tío,
esto es noruega tocando flamenco en suajili, toma.
Sí, sí, o sea, y claro, pero es todo natural, ¿no? Tú lo escuchas, sí, sí. Te lo cuentan y no lo digieres, ¿no? Dices esto, que una noruega tocando y cantando.
Claro, los japoneses están como locos con el flamenco, además se arrancan mucho, ellos también tienen sus cantadores por ahí.
Los japoneses ya no llaman a los españoles, ya no van los flamencos a Japón, ya son,
no,
flamencos,
ya son ellos.
Son ellos.
Les voy a adelantar una cosita a estos chicos.
¿De qué?
Bettina estará aquí el próximo fin de semana.
Sí, sí.
¿Ah,
sí?
¿Ah, qué? ¿Ah, sí? ¿La noruega?
Sí. La noruega está aquí con 1,85 m, con su guitarra, y vais a alucinar, porque es una cosa...
Aquí estará el próximo fin de semana Bettina. O lo adelanto ya.
Te digo una cosa, Miguel, ¿eh? Cada momento me sorprendes más, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Es tremendo. No, es tremendo.
La que os va a sorprender va a ser Bettina.
No, no, te lo aseguro.
Pero vamos.
Oye, yo te tenía una pregunta así porque...
No lo ofrezcáis el sofá.
No, hago la pregunta.
En el mío creo que cabe.
Hombre, yo en todo caso el tresillo.
No, Enrique.
El cheslón.
No.
¿Qué pasa? Soñar es gratis.
¿Eh? Mírale, pobrecillo. No, claro. Dame un abrazo.
Chico, tú ofrece. Sí, total.
Oye, que, no, que yo quería hacer una pregunta porque te oigo hablar de flamenco y alucino, ¿no? Porque yo tampoco sé de flamenco ni nada de eso. Y siempre he alucinado cuando oigo a alguien que sabe flamenco hablar.
¿Has visto cómo lo ha dicho? Dice, yo tampoco sé de flamenco.
No, no.
De lo demás tampoco.
No. Claro. O sea, no sé de muchísimas cosas. Ah, bueno. Uy, si me pusieras a contar. Mira, no sé ni hablar. Entonces, yo siempre he alucinado, ¿no? Y yo estoy viendo ahora mucho que se lleva eso que dicen lo del flamenquito.
El flamenquito.
Yo no sé si eso está perjudicando mucho al flamenco o no. O sea, el ver... Yo es que me he tenido que tragar a veces conciertos, porque yo qué sé, igual lo habrán hecho en el pueblo y vas a verlo, ¿no? A tomarte algo. Pues de estos grupillos que son tres chavales de por ahí, se ponen a cantar las mismas canciones, que todas me suenan igual, y yo no sé por qué llaman a esos flamenquitos si eso es pop, ¿no? O sea... molesta un poco que comparen eso con el flamenco.
Eso es, pero eso es como cuando te vas al Corte Inglés, la sección de flamenco, y ves Isabel Pantoja, no sé qué, y eso no es flamenco, eso es coplato, son tonadilleras y tal.
Sí, sí, que son modismos.
Claro, el flamenquito tiene doble filo, es una puerta de acceso al flamenco, ¿vale? El flamenquito, hay gente muy flamenca que ha hecho flamenquito, por ejemplo, Ketama. Ketama son un grupo espectacular, que yo me quito el sombrero, tú lees los créditos de los últimos discos de Camarón, y ves Paco de Lucía, el Camborio, que el Camborio es Juan Carmona, el guitarrista de Ketama, y ves percusión, Antonio Carmona, el cantante de Ketama, ¿vale? Y han hecho flamenquito, y muchos hemos tenido que hacer flamenquito 20.000 veces porque queremos comer, porque el flamenco sigue siendo para 5 personas.
Sí, sí.
La pequeña diferencia está en que los grandes del flamenco, en un momento dado, digo, por regla general, en un momento dado pueden hacer flamenquito, y los que hacen flamenquito no pueden hacer la mayoría flamenco.
Exactamente. Y también hay mucho que ha funcionado y está funcionando gracias al flamenquito, y no les puede sentar a... vamos a tocar por soleá o vamos a acompañar un baile, porque no son capaces. Porque la rumba es el acceso rápido al flamenco.
Claro, pero es que
villana, no sé qué.
Yo lo que veo que son grupos, además, que tienen
yo le llamo,
en casos contados...
Rasta rumba.
Sí, en casos contados sí tienen una vida más larga, pero normalmente tienen una vida muy cortita, el grupo musical, lo que sea.
O sea,
ver dos vídeos en el 40 claro. Latino, lo que sea, y no vuelves a saber nada más de ellos.
Por regla,
desaparecen.
Por regla general, y eso no ya solamente en flamenco, por regla general llevamos unos años que los grupos de música, la gente que sale, igual
sí, sacan un disco y adiós.
Y demás, son los ojos del Guadiana, pero con final. O sea, aparecen y desaparecen.
Sí, porque de cierto modo se busca la pela, pero no el arte.
Y ya está. O sea...
Y si no se tiene arte, pues no se tiene.
¿Cuántos grupos hay que salen? Oh,
bueno, yo los, voy a decir una cosa.
Los chun chun chun. Y dices, joder, es que son buenísimos.
Y el día siguiente ya no sé.
Yo les oigo y digo, están sacando el disco, han tenido esta canción. Digo, dentro de 4 meses, digo, no se acuerda de ellos ni el tato.
Yo pienso una cosa, y ahora voy a decir una cosa y luego voy a presumir de otra, ¿no? Yo pienso que el flamenco es una afición. Hay grandes artistas que de la afición han hecho una profesión, ¿vale? Pero siempre al gran artista, siempre se le ha dicho, es un gran aficionado, porque está preocupado en aprender, en mejorar, en hacer un buen trabajo y tal. Que el primer disco funciona, que el segundo no funciona y te vienes abajo, pues bueno, pero mi afición no me la va a quitar ni Sony, ni Universal, ni nadie, me lo va a quitar. Ninguna discográfica. Porque yo seré siempre un aficionado, es una cosa mía. Es como la fe. La fe es mía, la tengo o no la tengo, la tengo como yo quiera. Entonces, hay que ser aficionado, hay que buscar siempre hacer buena música. Comer. Si te dedicas a la música, tienes que comer y tienes que hacer 20.000 historias. Entonces, la faceta del artista de flamenco son dos. Es su faceta como artista flamenco y luego su faceta como profesional de la música, que tiene que hacer a veces cosas muy cutres o cosas muy tontas, que son las que funcionan. Nosotros el otro día fuimos a actuar a un sitio, no voy a decir dónde y tal, y nos pidieron, queremos un recital de flamenco. Fuimos Chaleco, Flavio Rodríguez, que es el guitarrista de Rafael Amargo, ha sido guitarrista de Rafael Amargo, y yo. Recital de flamenco. Empezamos haciendo una malagueña, unas alegrías, una soleá por bulería, no sé cuánto, y al quinto tema, Chaleco y yo nos miramos. Y me dice Chaleco, porque la gente estaba bien, pero estaba, bueno, uh-huh. vamos a hacer una de los Chichos, a ver qué pasa. Y nos hacemos una rumba de los Chichos que ha cantado David Bisbal, esa de mami, no me dejes sí. solo. Nos hacemos eso y la gente se subió para arriba y se volvía loca. Y nos miramos y digo, pues si es que esto es la historia de España, de pandereta de toda la vida. Sí, sí. Flamenco seguirá siendo una cosa minoritaria, salvo los grandes monstruos, Caracol, Camarón, ahora actualmente pues el Cigala. Bueno, Cigala también tiene que recurrir a veces a boleros, a no sé qué y tal.
Pero volvemos a las mismas, el flamenco, yo no entiendo. He visto pues también pues por la profesión de mi padre y demás, y por todos los años que llevo en la profesión, he visto mucho flamenco, he escuchado mucho flamenco, sigo sin entender el flamenco, porque quizás no lo siento, y yo creo que es un género que hay que sentirlo, así como otros. El pop, por ejemplo, te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede
sí, divertir. Pero no tienes que entender nada en el pop, prácticamente.
Es
más fácil de decir.
Sinceramente, un tipo en un espectáculo que no entiende de flamenco, lo está viendo y le gusta, al final tiene el mismo criterio que un crítico de flamenco. Te gusta o no te gusta, no hace falta entender de nada. Te puede gustar, te puede transmitir y punto. Entiendas o no entiendas. Otra cosa es que luego salgas y digas, las bulerías que ha hecho de Luis de la Pica, el tono no sé qué, el tercio...
No.
Pero ya son cosas tecnicismos del flamenco.
Iba a otra cosita que no he terminado. Iba a decir, el pop, por ejemplo... Mira, y me voy a referir a un grupo.
Eso es lo que quería
a
yo hablar.
A Vetusta Morla.
Vetusta Morla.
Por ejemplo. Ya, espérate, contrario.
Yo escucho Vetusta Morla y dices, ¿me puede gustar? ¿No me puede gustar?
¿Pero cómo no te puede gustar Vetusta Morla?
¡Calla! ¡Calla!
¡Abuela! ¡Calla, abuela!
Que ya le tengo el pa' que me pegue. ¿Me puede o no me puede gustar? Punto. Pero el flamenco no es ya que te guste o que no te guste. Yo creo que lo tienes que sentir. Incluso sentado en una silla viéndolo frente al escenario,
Sí, hombre, cierto.
Creo que el flamenco lo tienes que sentir. Es como la ópera, lo mismo. Claro. La ópera la tienes que sentir. No ya que te guste o que no te guste. Escuchas a, no sé, a Plácido Domingo, pero la gente dice, ¡ay, Plácido Domingo, cómo canta! Pero poca gente tiene en casa, sinceramente, discos de ópera de Plácido Domingo. Tiene los hits de Plácido Domingo y cantando con el otro.
Haciendo duetos.
Y canta de maravilla y demás. Pero poca gente tiene ópera por Plácido Domingo.
Sí, que no la padre, regalen con la revista. No,
los fascículos.
Sí, es cierto.
Porque la ópera hay que sentirla.
Sí, es cierto.
El
flamenco hay que sentir, o sea, el flamenco tiene un componente cultural muy grande. Es decir, yo me dedico a enseñar a tocar el cajón y tal, y tengo muchos alumnos que no escuchan flamenco y cuando lo escuchan es instrumental. El cante hay gente que no puede con él. No puede con él porque no entiende esas voces, no entiende esos quejíos y tal. Y es cierto que es una cosa muy cultural. Lo escuchas desde chiquitito y lo asimilas sin problema. Pero hay gente que no la escucha desde chiquitito y les cuesta, ¿no? Pero yo, el método para toda esta gente siempre es siéntales en una juerga o mételes en un concierto directo. Al pastillero de no sé qué, le metes en el Teatro Real, en medio de una ópera, y sale llorando. Sale llorando porque al final...
Si se ha tomado muchas pastillas, sí.
Entonces sale descolocado. Ya
sale ya...
O sea, al final, el directo... O sea, el disco es frío siempre. Los discos son fríos y el disco es para el aficionado. Pero el directo...
El verlo,
te mete dentro y ya sea flamenco, sea ópera, no sé qué, al final te mete. Y si tienes oído y eres una persona humana y tienes sentimientos, te arrastra y te lleva. Y estoy harto de oír a gente que no ha escuchado flamenco en su vida que sale diciendo, madre mía, no sé qué, si es que me hacía el corazón así, no sé qué, no sé cuánto.
Yo he ido a veros a Cardamomo.
Tú nos has visto en el Carda, sí, verdad. Allí hicimos rumba, no flamenco.
Bueno, no, hiciste un
algo de flamenco hicimos, sí.
Hiciste un poquito de flamenco. Y luego en Cardamomo he estado otra vez más sin estar vosotros haciendo flamenco y sigo diciendo lo mismo. Ha habido veces que sí se me han puesto un poquito los pelos como escarpias. Sí. Los pelos como escarpias. Y tenía detrás de mi casa. Yo me he criado que tenía la carreta detrás.
Ya.
Y el café de Chinitas muy cerca y allí también ha trabajado mi padre y
claro. Yo creo que lo que hay que hacer...
Fran, no te vayas. No.
Dos segundos.
Venga, uno, dos. Es que vamos a ir a la publicidad y tienes que leer antes una cosa.
De lo que decíamos antes, al final yo creo que lo importante es tener afición y creerte lo que haces. Si luego si eres albañil, pero eres un buen músico, a lo mejor un día vivirás de la música o no, pero seguirás siendo un buen músico aunque comas de la albañilería.
Y un buen albañil.
Entonces, el ejemplo está en lo que quería presumir, ¿no? El grupo de mi hermano es David el Indio, le llaman, que empezó tocando la percusión conmigo y tal, de chiquitito, mi hermano pequeño, y su grupo es Vetusta Morla. Y son un grupo que han estado toda la vida ensayando como amigos, eran 5 amiguitos. El percusionista fue uno de mis primeros alumnos, Jorge, y ellos se han hecho a sí mismos, y lo que han tenido es siempre afición. Siempre han tenido afición y se lo han hecho a sí mismos, se han construido a sí mismos, han pasado de la industria discográfica y ahí están. Y ayer nos dijeron que están nominados a 3 Grammys para septiembre, a ver si algunos se llevarán, que se lo dije yo a mi hermano en enero, digo, este año lleváis un premio Grammy, seguro.
Sí,
y ojalá.
Yo te digo que sí.
Y eso es un ejemplo, y yo le dije a mi hermano hace un mes, le digo, porque le entra mucha gente, ¿no? Les ha entrado hasta PlayStation para hacer un tema con ellos, para un juego de no sé qué, les entra mucha gente, y ellos son muy pasotas, nosotros no hacemos chorradas, hacemos música, que venga PlayStation, ¿qué tiene que ver PlayStation con nosotros? Bueno, yo le he dicho, si tienes que comer de esto, dice, si el día de mañana no funciona el segundo disco de Vetusta Morla, pues este que era carnicero y el otro fontanero y no sé qué, seguirán sus trabajos y seguiremos ensayando. 3 días a la semana, 2 horas, como ningún grupo durante 10 años ha hecho en España. Uh-huh. Y tendremos la solidez que tenemos en un escenario. Y yo les admiro y me quito el sombrero y sigo el sistema Vetusta Morla, pues, que es hacer música porque nos gusta. Si comemos de eso, bien, y si no, pues comeremos de lo que sea, claro. Pero haremos música.
Pues chapó por Vetusta Morla. Desde aquí, nuestro voto para los Grammys. Ya veremos.
Y el mío.
Hacemos una cosita. ¿Nos va a leer, Fran, algo que ha traído por ahí?
Sí, tengo noticias de última hora.
Noticias de última hora. Vale,
qué bonito queda, ¿eh?
Lo lee Fran, esta noticia de última hora. Hacemos la pausa de publicidad y os despedimos, Guille, a ti y a Pepe. Que tengo ganas de escuchar un poquito,
bueno,
a Pepe.
Ahora que se arranque, un poco de que se diré de una letra.
¿Vale?
Ahora cállate que va a hablar el becario preferido.
Bueno, de Marley.
Por cierto, Joseba, ponle un babero ahora mismo a Miguel.
Sí.
Porque creo que es, hoy sí, es un buen momento.
Has dicho que querías sofá, pero creo que tienes cama. No
puedo. Miguel, ¿no estará tu mujer escuchando el programa?
Esperemos que no.
No, creo que no.
Qué casualidad mejor. Que hoy va a decir hoy, es que estaba un poquito...
Creo que no.
Con el calor no he dormido.
Creo que no la va a escuchar.
Asunto.
El babero no lo sé, pero seguro que entra por ahí la trigo alguna con la fregona para limpiar el charco.
Asunto, a ver, chiquillos, jajaja, voy a ser un poco textual para...
Sí, queda muy bien eso de jajaja.
No, lo ha puesto, ¿eh?
Sí.
Les digo, muchachos maravillosos, empezando por Chiberto, que sí, que me llamo Marley, que soy de Villa de la Orotava, en el Valle de Orotava, en Tenerife, donde está el Teide. Y que me he echado a llorar cuando oí la canción que le dediqué a la voz más bonita de la radio, la de Chiberto. Mm. Y que conste que aquí estamos desinhibidos siempre. Y de todo lo lindo. Es maravillosa tu voz, Chiberto.
Venga.
con que me pongas la canción de poquito a poco, sabré que estás en lo que tienes que estar. Mi madre querida, qué voz. Chiberto, que suspiro cada vez que hablas. Y ojo que los demás hablan también bien bonito. Oye, que los demás también hablan bien bonito.
Sí.
Guapísimo, Chiberto. Obviamente no tengo vergüenza. Ja, ja, ja. Pues, noticias frescas.
Un beso, Marley. Mariano, publicidad.
Enseguida volvemos. La luna en COPE.
Es que se pone nerviosa la chica y la luna en COPE. Nos ha entrado por la puerta hace un momento un señor que dice que se llama Mister
Montoya, me llamo.
Mr. Montoya.
¿Qué tal? Muy buenas noches, don Miguel Sinberto.
Papá, me siento aquí, papá.
Tú siéntate ahí, Buñuelito, estate quieto.
Me siento aquí, papá.
Estate quieto, Buñuelito, tú sabes que yo te he enseñado modales, te he enseñado toda la vida de cómo se habla con las personas.
Sí, que yo me siento aquí, papá. Tú no,
o tú siéntate.
Que yo no monto escándalo ni nada.
Bueno, pues muy buenas noches, don Miguel.
Muy buenas noches. Dígame usted, han venido, ha dicho que nos estaban escuchando.
Le estamos escuchando, por cierto, fantástico el programa que tiene usted. Estamos nosotros ya metiéndonos en la cama,
sí.
Porque el niño ensaya hasta las 3 de la mañana, yo le tengo todos los días, porque un diamante sin pulir. Es un diamante.
Ah, está jugando a la Wii.
Y yo quiero que venga millones de discos el niño este en un futuro. Sí. Por cierto, Buñuelito,
ha guardado la Wii.
Por cierto, has aparcado bien la fragoneta.
¿Sabes qué Nintendo tengo?
¿Cuál la tiene?
La Nintendo DS.
Claro, ya se la quita de nuevo al vecino. De nuevo, qué mala leche tiene el niño. Por lo que os estaba comentando, bueno, que yo hemos visto aquí una oportunidad de oro para sacar al niño a flote. Porque nosotros, ¿sabes qué pasa? Yo estoy impedido de la ceja derecha y no puedo trabajar por las mañanas. Tengo que quedar... me han dicho que esté de reposo, ¿sabes?
Ya, por las cejas, sí.
Esto es claro, tengo impedido la ceja izquierda. Esto no es cosa de cachondeo, ¿sabes?
No.
Y yo te se lo comento. Entonces, claro, hemos visto que hay
un... Es algo muy serio.
Un señor aquí con una melena que, bueno, tiene un pelazo el chaval. Que se hace llamar Guillermo.
Sí.
Y que viene con su compañero, se llama Pepe, ¿no? O José, ¿no?
Pepe o José, sí.
Pepe o José. Bueno, sí, como Pepe, sea.
Pepe, ¿para qué bien hablas?
¿Qué bien hablo? Vamos a ver.
¿En de qué bien hablas?
Vamos a ver. Desde luego, mi niño ha sido el que mejores notas ha sacado en parvulito este año.
Sí.
Porque claro, lo estoy haciendo con 15 años.
Claro. Que mejor hable, que mejor de todo. Así que claro, lo que a mí me gustaría es que el niño se arrancara, pues yo que sé, una bulería, un fandanguillo, porque... ¿Tú qué es lo que quieres tocar, Buñuelito?
Yo cualquier cosa, papá. Tú sabes que yo canto muy bien.
Vamos a ver, yo no soy tu papá, yo soy tu apoderado. Tú lo sabes.
Bueno, igual, papá.
Bueno, pues esta noche en exclusiva, Buñuelito de Asís se va a soltar.
¿Buñuelito de Asís?
Buñuelito de Asís.
Sí. Bueno.
Porque nosotros venimos del barrio de Pan Bendito.
El primo Pepe, primo.
Lo que pasa es que yo le decía Buñuelito así, se ha quedado con Buñuelito así.
Y Buñuelito de así.
Eso es. Bueno, así que cuando queráis.
Bueno, yo pido perdón antes que nada a todo el mundo.
Vale.
Sí, porque él ya tiene, no lo hemos dicho, tiene ya dos singers en el mercadillo.
¿En el mercadillo?
Uno se llama Ay y el otro Ayayay. Canta de maravilla el niño, es un diamante sin pulir.
Pues, a ver, que demuestre un poquito y ya que tenemos aquí.
Dale ahí,
Buñuelito.
¿Esto es cuando se empieza a cantar aquí?
Tú empiezas.
Tú dime, ¿cuándo empiezas?
¡Dale, Buñuelito!
¡Ay!
¡Dale ahí, arte, Buñuelito!
¿Has visto? ¡Que la tengo colgando y no se me cae! ¡Ay, ay, ay! ¡Ole! ¿Cómo sería la letra, papa?
Que la lleva colgando y no te se cae.
¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo era? Que la tengo colgando, me he acordado, y no se me cae.
¿Qué arte,
que
Buñuelito?
No se me cae. Que no se me cae.
¿Cómo te iba
ya
caer?
Puedo parar, papá, que me duele la mano de Parma.
Que se le cae.
¡Ole,
ay, qué bien, qué bien toca este chico el tambor! Olé.
Mira.
Que no, que es el Budrun ese que toca él.
Toca muy bien el tambor.
Mira,
Buñuelito, en algo te pareces a mí. Cantando.
¿Y le gustaría la Marley?
Muy.
Yo le gusta la Marley también.
¿A la Marley? ¿Esa quién es la Marley?
La Marley. Vamos a ver, padre de Nemo.
Vamos a ver. Tú todavía no. Que luego está más salvajas.
Ah.
Luego está más salvajas.
Bueno, pues eso. Que muy poquitos nos tienen envidia cantando.
Yo es que tengo muy poquita voz, pero muy desagradable.
Sí, sí. Es un torrente el niño, ¿eh? Bueno, eso lo digo yo.
Oye, pues, ¿por qué no dices que toquen ellos, que lo hace mejor?
Sí, que muchas gracias por su visita. Esperéis un poquito, vamos a escuchar ahora.
Oiga, por cierto, los micrófonos estos son de usted.
Sí.
Es que yo colecciono micrófonos también.
No, pero estos son de
aquí. Oye, y el coche ese que está bajo el suyo. Es que está aparcando en mala fila.
No.
Es que tiene usted un todo volumen, que lo he visto yo.
Papá, que no te enrolle.
Esa es una unidad móvil, esa es, no se toca, ¿eh?
Ay, yo pensaba que era un todo volumen.
No. Esa no se toca.
Bueno, pues nos vamos, muchas gracias, ¿eh?
Nada, ala.
A usted.
Buñuelito.
¿Qué?
Con Dios.
Ale.
Ala, hijo, escóndete. Madre mía.
También es resaltar atención a lo anterior. Un diamante en bruto esencialmente es una piedra.
Sí, bravo. Pero una piedra. Pues, le decía aquel.
Eso, vale. Ese comentario lo hace Fran y nos reímos todos.
Claro, porque nuestro becario favorito.
De verdad.
Pobrecito, luego te invito a un café con churro.
Enrique, no les odies.
No, sí, ya lo hace desde que el primer día.
Quiérenos, Guille, que quiérenos.
Guille, Pepe. Venga, ¿por dónde os vais a...? Arrancar.
A ver si Pepe se hace un par de letras por bulerías, hombre.
Y ahora va Guille y dice, yo lo que me voy a arrancar, dices, el coche rápidamente, que me está poniendo mensaje a mi mujer de que el crío no se duerme ni para atrás. ¿Cómo se llama el pequeño?
Samuel.
Samuel, duérmete, pequeño, duérmete, sé bueno, que la madre que te parió te lo agradecerá. Dale.
El carro de este gitano, aunque me ha costado un dinero. Y el carro de este gitano, aunque me ha costado un dinero. Por venir a tu boa de madrugada. No le empuema mi carro. No le empuema mi carro, que la yegua se para y el carretero va mano. Tengo mi corazón más duro que la columna del templo de Salomón.
Muchísimas gracias.
Vosotros.
Guille, que ha sido un placer tenerte como siempre por aquí.
Pues nada, como soy muy pesado, volveré el sábado que viene. Y volveremos con Bettina Flatter.
Pero fíjate, te voy a preguntar una cosa.
Y voy a promocionar mi curso de verano, ¿eh?
Bueno, ¿qué te iba a decir? No te haremos caso, le haremos caso a Bettina.
Solo llegar bueno. Lo promocionaré, porque si no, no me haré ni caso.
Bueno, aquí tengo para presentaros a Bettina, pero antes os tengo que decir que el curso de verano, tal. De todas las maneras, hay una página web para los que quieran ir avanzando.
Me han hecho una página web estupenda que se llama Todo Cajón. Bueno, y se pone www.todocajón.com.
Bien.
Todo tipo de historias y rollos con respecto al cajón.
Todo cajón.
Pues si quieren ver al Guille ahí tocando el cajón y todo lo relacionado con el cajón, todocajón.com, ¿verdad?
Exactamente.
Vale. El próximo fin de semana te esperamos aquí con Bettina, con ese 1,85 de arte noruego.
Exactamente. Sí, sí. Que vamos a alucinar. Sí, vais a alucinar.
Sí, ya luego vamos momento. A alucinar. Marta, ya está.
Ya he vuelto.
Ya está, ya ha vuelto.
Ya ha pasado una hora.
¿Ya ha pasado una hora?
Bueno, 55 minutos.
Sí, sí, más o menos.
Más o menos.
¿Algo que contarnos que no nos cuentes en el boleto?
Bueno,
y
a ver.
Pues ahora no.
Han sacado un juego para jugar por internet que se llama Mendigo Game, en el que hay que hacerse pasar por un mendigo y te dan opciones como beber calimocho o atracar alguna tienda. O robar chatarra. No sé yo si el juego estará muy bien o no, quizás hayan pasado un poco, pero por lo visto ha sido un éxito en Alemania. ¿Sí? Y lo han traído ahora aquí, a España.
Fíjate, el fin de semana pasado hablábamos con Ana Pérez, nuestra compañera en Hong Kong, que en China el gobierno ha prohibido los juegos en los que interviene la mafia, estos juegos para ordenador, en los que intervenga todo tema de tipo mafia y demás.
Pues se escabullen por aquí ahora.
Ahora que nos ves tú con... Sí. ¿Y se llama Mendigo?
Mendigo Game.
Mendigo Game. Bueno.
Los mendigos técnicamente no están organizados.
Nunca se sabe.
Oye, nada, nos queda un minutito. Vamos despejando. Va sonando una sintonía y demás. Y yo sí aprovecho a dar un abrazo a Pepe y a...
Buenas noches.
Y a Guille.
Y gracias a la luna y a vosotros que nos lleváis a la luna.
Venga.